Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. El tema que nos convoca hoy es el tema del día, creemos, porque lo que está ocurriendo es una marcha, un conjunto de paros, y por eso le hemos llamado paros como cancha. El día de hoy se inicia el paro del transporte de carga pesada con un plazo indefinido. Es lo que arranca el día de hoy, no tiene una fecha de término. Ha estado el gobierno negociando en los últimos 3-4 días. Ayer el ministro de Economía anunció que no se había podido llegar a un acuerdo, y el motivo es el alza del precio de los combustibles, en cuyo caso los transportistas están pidiendo una serie de subsidios, etcétera, que el gobierno ha tratado de plantear unas ofertas que no son de la satisfacción de los transportistas, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Al momento en este momento, las carreteras no están tomadas, simplemente los vehículos han parado de funcionar, lo cual dentro de todo es una buena noticia, pero vamos a ver qué pasa. Recién estamos a las 8:22 de la mañana y vamos a estar viendo en el día qué es lo que ocurre. Esto sucede además con un paro que se van sumando otros gremios, en el cual destacan los gremios agrarios. Y hay una lucha del paro agrario nacional que también se está movilizando en estos días, y el SUTEP también anuncia para el día de mañana una marcha contra el gobierno. Sospecho que es por tema de alza de honorarios, salarios de los maestros. Pero lo que se siente es que, como decíamos, hay paros como cancha, y la cuestión que vamos a conversar es, políticamente, ¿qué es lo que implica esto?
Bueno, políticamente implica una casi nula capacidad de negociar de este ejecutivo, ¿no? Porque paros se producen en todas partes. Y es verdad que estamos en un periodo inflacionario en el mundo entero y también en el Perú. Pero en el caso peruano, recién este gobierno está comenzando. O sea, un año para esos fines todavía es un comienzo. Y uno hubiera pensado que con eso el gobierno podía haber negociado mejor y haber impedido estos paros. Y parece que no. Y el otro problema político también es que estos paros tienen un fuerte efecto de demostración. Una vez que un gremio ve que el paro del vecino ha funcionado y que ha logrado lo que quiere, entonces el paro pues se duplica, se triplica, se multiplica en otros lugares. Si bien no se trata de paros, lo que se está comenzando a ver en el caso de la minería. Si una comunidad logra efectivamente cuadrar a la empresa en su zona, esto se va a difundir, y de hecho se está difundiendo en una serie de otras localidades de la misma manera. ¿Qué cosa ha sucedido aquí? De otro lado, una especie de paradoja, digamos. Uno hubiera esperado que un gobierno con un ánimo más o menos populista, donde el presidente se llena la boca con la palabra pueblo, hubiera soltado simplemente, ¿no es cierto?, los subsidios, y le hubiera dado a los transportistas todo lo que le piden. No lo está haciendo, lo cual en principio es positivo, porque simplemente pues los dueños de buses y camiones no pueden simplemente salir y decir, bueno, mira, mi negocio ya no está tan bien, ahora dame plata fiscal para yo poder seguir teniendo un negocio que va muy bien. Así no es el funcionamiento del capitalismo, y evidentemente hay alguien, yo sospecho que sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, que está haciendo notar pues que las reglas de la producción, porque de eso se trata, en este caso la producción en el transporte, no son así. No es que mi negocio va mal y entonces rompan otro pedazo de chanchito fiscal. ¿Quién es la persona que está atajando una solución ni siquiera populista, una solución convenida? Yo tengo la impresión que es el MEF, y que el ministro de Economía de alguna manera ha encontrado su papel. No lo encontró para evitar la inflación general. Él mismo ha reconocido que medidas como reducir el IGB de los alimentos no ha funcionado. pero en este caso se habría cuadrado el mes y ha dicho: nosotros no podemos simplemente, ¿no?, llenar los tanques de los transportistas con dinero de los tributos de la población. Y ahí estamos. Este es el efecto político. En fin, resumo, porque he sido un poco elaborado, creo. Es un paro paradójico. En una situación paradójica, no se entiende bien cuál es el papel de Castillo en todo esto. Y da la impresión que es un problema entre el gremio del transporte y un Ministerio de Economía y Finanzas que se está manteniendo dentro de la ortodoxia económica.
O sea, ¿tú crees que el paro, para variar, es un mecanismo de negociación y que todavía en ese proceso de negociación el gobierno no ha movido ninguna ficha porque recién ha empezado esa negociación? ¿Puede interpretarse de alguna manera también este tipo de revueltas sociales, no? Vamos a negociar, lo voy a hacer de una manera dura, yo muevo una primera ficha, vamos a ver por dónde viene la estrategia del gobierno, pero hasta hoy parece... No sé, vamos a ver qué pasa, cuál es el siguiente movimiento del lado del gobierno, pero todavía no podemos decir cómo se desenvuelve la negociación. Pero lo que yo rescato es que hay un interés de ir a lo extremo, porque justamente pues por las vías normales no se está dando. Lo curioso, no sé, en el caso del Perú es que se estén acumulando este tipo de movimientos, ¿no? Augusto ha hecho un listado de lo que se viene en esta semana, y entonces parece que aquí habría un interés tremendo de poner contra las cuerdas a alguien que tiene que mover una ficha, y como digo, no sé cuál será finalmente ese desenvolvimiento, ¿no? Pero yo lo interpreto como que se quiere empezar un proceso fuerte de negociación y que en verdad la gente está diciendo: aquí quienes controlamos la situación somos nosotros, no ustedes. Así que a ver si de una vez se despabilan y nos dicen cómo se soluciona este problema.
Yo lo veo como un impacto político más amplio, creo, pero... que cuando Maite dice hay que ver quién mueve qué ficha se quiere mover, yo sospecho que todo esto va en la dirección de que la ficha que quieren mover es a Pedro Castillo. Y cuando Mirko dice no se entiende bien el papel de Pedro Castillo en esto, sospecho que te referías a los paros. Yo creo que no se entiende bien el papel de Pedro Castillo en estos 11 meses. ¿Qué quiere? ¿Cómo se arma? Y a esto vamos a ir sumando lo que viene en el tema minero. El tema minero, lo de las bambas, está ahorita por empezar otra vez de nuevo las movilizaciones, y ahí son varios paros varias tensiones: la de las comunidades, la de los obreros mineros que dicen quiero defender mi chamba, la de el gobierno regional, la del MEF que dice y la plata que surge de la operación de estas, como que mi mensaje o mi conclusión política es que se siente que el país se va paralizando. A esto sumémosle los reclamos permanentes que vienen y me parece que van a venir con más articulación desde el sector empresarial, desde la inversión. Entonces, si los trabajadores no están contentos, los inversionistas no están contentos, creo que va en la línea de que se está creando, cuando está por cumplir ya un año Pedro Castillo, una sensación de un país paralizado, que no funciona, con un presidente que está más corriendo de la justicia. Ahora se anuncia que no va a recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Yo la verdad creo que hace bien en no recibirlo, que ahí no hay nada que pueda ganar, pero lo que pasa es que hace una semana dice lo voy a recibir, ahora dice que no lo va a recibir. Entonces abunda en la línea de un presidente muy contradictorio, sin rumbo. Conclusión: creo que es un gobierno que se está enredando cada vez más en una sensación de un país que está dejando de funcionar.
O sea, en otras palabras, ¿tú crees que no va a haber un movimiento estratégico de ninguna ficha y que esto lo van a dejar desbordar o qué va a pasar? Porque, o sea, aquí lo importante es si va a haber una acumulación de movimientos de este tipo esta semana y ya se anuncian, tendrá que haber alguna respuesta temporal al menos, ¿no? Hasta que lleve 28 de julio, porque el 28 de julio se sabrá si hay sorpresas, si se acaba el mundo, en fin, ¿no? La hecatombe global, no sé, porque es como que todo el mundo está esperando un mes más de tensión, que lo peor que podría ser que es desbandes con muertos, heridos, y se adelanta la hecatombe del 28 de julio.
Bueno, y lo otro es que cuando tú ves a un presidente débil, todos quieren chapar la suya. Entonces todos dicen, si este gobierno está tan débil, el SUTE va por la suya, los mineros, las comunidades, todos dicen, protesta ahora porque ahora es el momento de sacarle cosas. Y como dice Mirko, el MEF está todavía plantado en decir, la caja fiscal no la vamos a usar como piñata, pero vamos a ver cuánto dura eso, ¿no?
Quiero hacer notar además que Este paro de los transportistas de carga pesada, sobre todo, no es un paro obrero, no es un paro de trabajadores.
De empresarios, ¿no?
Un paro de empresarios. Cuando Augusto dice la empresa se va a sumar, ya se sumó. ¿No? Cuando uno escucha transportista, el reflejo es pensar en un camionero, ¿no?
No. Y el que maneja el camión, cuando en verdad el que maneja el camión es el empleado de alguien.
Así es. Entonces, este ya es un primer paro empresarial, bien concreto, que se puede repetir. Cuando hace un rato yo decía, puede haber un efecto dominó y un efecto de demostración en que un paro produce otros, pues hay un vasto sector de empresarios que deben estar mirando con simpatía el paro de los empresarios, de sus colegas, digamos, en el transporte pesado, y debe haber muchos otros que deben estar ya mirando con simpatía la perspectiva del boicot, del sabotaje, del lockout, de una serie de fórmulas para tratar de presionar al gobierno. Ahora, suena sumamente dramático si se le compara con Chile, donde un paro de transportistas
se hizo
para derrocar a Allende. Mi sensación es que no estamos en una fase, no sé pues, cuál es la palabra, en una fase derrocativa.
Terminal.
De la presidencia, sino más bien en esta figura que Augusto ha planteado, un presidente débil, pues todo el mundo se acerca a ver qué cosas le saca. Y los transportistas no quieren que se vaya Castillo. Lo que quieren los transportistas es que les den dinero suficiente para seguir teniendo un buen negocio. No, eso es más o menos la figura. Y eso abre la otra cuestión. ¿De qué lado se pondrían quienes en una situación como la que estamos? Digamos, la gente que está contra Castillo puede sonreír y decir, miren qué bien, le están haciendo un paro. Pero la gente que está contra Castillo también es gente que puede estar a favor de los trabajadores y a la cual este paro de empresarios pues no le hace ninguna, no le debería hacer ninguna gracia. Es un típico paro pues que dificulta tomar partido en este sentido, ¿no?
A mí me da la sensación como que están hablando de un presidente cada vez más aislado. Me cuesta, estaba pensando mientras escuchaba, ¿quién apoya ahora a Pedro Castillo? Y me cuesta encontrar los sectores que lo puedan encontrar más allá de alguna bancada interesada en usarlo como palanca para conseguir cosas.
¿Todo el Congreso apoya a Pedro Castillo o una buena parte del Congreso le interesa el status quo como está?
A eso iba. Si algunas bancadas están interesadas en que esto continúe por un tiempo más porque les permite capturar ciertas cosas en el camino, pensando en la elección de octubre, y que ahí cuando venga el Big Bang, puedan estar mejor posicionados para sacar algo, ¿no? Pero me da, no sé cómo siento en el ambiente como una sensación de que estamos entrando en ese túnel, un dead man walking, cuando estás viendo al patíbulo, que estás en el corredor, de que algo ya un gobierno que se está cansando y que solo se respalda por gente que le quiere arranchar algunas cosas, pero que es como una naranja, la van a exprimir hasta lo que dé y luego la van a botar.
Sí, pero de cara a la situación de estos paros, que es el tema social, o sea, acá la pregunta es, ¿va a haber capacidad de poder controlar esto o esto va a ser ad infinitum y entonces vamos a estar en una situación de inestabilidad que finalmente, como tú dices, Mirko, no será como lo que pasó en Chile, pero que sí puede terminar generando algún tipo de movimientos no deseados, ¿no?
Y bueno, pero eso, ahí eso. La cuestión es si el gobierno se mantiene ortodoxo en la economía. Porque si el gobierno sale de ese patrón, de lo que se llama ese modelo, entonces sí puede empezar una repartija muy en serio.
Y ahí sí se queda más tiempo. Porque logra una la lógica de negociación.
No necesariamente, porque los paros empresariales no tienen realmente capacidad de derrocar presidentes. Los que crean el problema serio son los paros populares, son las grandes multitudes. Entonces, regalarle plata a los dueños del negocio del transporte pesado no ayuda a Pedro Castillo necesariamente. Si fuera un político hábil, mejor aún, si fuera un político, Castillo hasta podría utilizar la condición de empresarios, de ricos, de burgueses o lo que fuera, para ganar puntos con la población. Podría efectivamente jugar el juego de dejarlos con su paro que sigan adelante y después decir, la comida está subiendo por culpa de los oligarcas del timón. Todo eso podría ser. Lo que pasa es que no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y este no hacer nada, en este caso, está ayudándolo por lo menos a calmar las aguas. Yo creo que nadie espera nada de este paro de transporte. Solo Augusto, por lo menos en este programa, cree que va a causar un serio forado político a Castillo. Lamento no poder acompañarlo en esa idea.
No, pero ser los transportistas, creo que es la sumatoria de varias cosas, porque si hablan también de la ciudadanía, el índice de confianza del consumidor ha tenido su caída a más fuerte en 18 años, y el consumidor siente que está peor que en el peor momento de la pandemia. Lo cual de repente no es cierto, pero lo que hay es varios indicadores que van sumando, y un presidente que con las ideas, luego de escuchar este programa, va a decir qué buena idea que me da Mirko, me tengo que ir al sector empresarial. Y entonces, eso va a estar a la vuelta de la esquina, pensando que así se salva. Pero creo que cuando haga eso, Pedro Castillo le va a ir peor, porque ya hay indicadores automáticos que le van a decir alerta, alerta. Tipo de cambio a 4.50 y cosas como esas te van haciéndose sentir que todo se remece, y cuando Castillo quiera, como en una cosa que se está un pantano, y quiera moverse más para ver qué hace, va a ir complicándose más y le va a ir peor.
Ahora, todo esto hay que sumar, todo esto hay que sumar además que en el Perú ya empezó la cuarta ola, y según lo que estaba escuchando, esto podría ser como la tercera. ¿No? Entonces, a los paros estos, tienes un tema incontrolable que es el tema de la pandemia, una cuarta ola con visos de tercera ola, sí paraliza. Y entonces aquí, ese elemento adicional no puede terminar enardeciendo más los ánimos, o por último, tranquilizándolos, porque por eventualmente la gente, no sé, ya no quiere salir, ¿no? Igual es esta pandemia menor, el Omicron, pero hay muertes en el Perú, ¿no? Hay prevalencias, hay comorbilidades, la gente se va a empezar a morir.
Sí. Mientras tanto, yo he escuchado a Augusto hablar de un dólar a 4.50. ¿Tienes algún dato?
No, que si es que Castillo, o sea, si imagínate que en este contexto, un día el señor, el ministro de Economía dice, bueno, ¿saben qué cosa? Me voy. Este manicomio ya es inmanejable y todo no se puede. Ese tipo de indicadores lo que hace es que vuelve loco al mercado. Entonces puede ocurrir cualquier cosa, pero si es que se siente que ya como que Graham es el niñito que está en el dique holandés con el dedo, y se va el niñito, la gente va a decir, se viene el agua con todo.
Sí, pues. Sí,
bueno,
pues.
Tampoco
está... queda todavía el paro del SUTE,
que es el martes.
¿Cuán político, cuán economicista, como se dice en esos sectores, es? ¿Realmente quieren simplemente más recursos? ¿Quieren mejor sueldo, mejores ingresos? ¿O también quieren producir un ojo morado a Castillo y sobre todo a esta cosa que ha fabricado Castillo, el Partido Magisterial? Probablemente las dos cosas no se contradicen, pero la pregunta ahí es, ¿a quién estaría favoreciendo un paro de este tipo en términos electorales? Es decir, Juntos, a donde participa Patria Roja, que es el alma mater del SUTE, ¿va a ir a las elecciones regionales de una manera activa y decidida? Esto es importante, porque hasta ahora estamos pensando en las elecciones regionales como una competencia casi en una campana de vidrio y no como una lucha entre partidos de izquierda. Podría serlo.
Bien. Bueno, ¿algo más que decir sobre los palos como cancha?
Ya,
el miércoles veremos cómo quedó, cuál es el resultado ya de los dos días de paro del transporte y lo que pase con los otros paros como cancha en el país aquí en 4D. Así que nos vemos este miércoles a las 8:20 de la mañana. Que tengan una muy buena semana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.